El gobierno planea que la investidura de Pedro Sánchez se celebre en julio, pero insisten en que todo depende de que Partido Popular y Ciudadanos cumplan con su responsabilidad. Ketty Garat.
Se abre una nueva etapa, según las palabras del gobierno, aunque es más bien una nueva estrategia, ganar tiempo de negociación, proyectando toda la presión en PP y Ciudadanos para lograr la investidura de Pedro Sánchez sin depender de los independentistas. Isabel Celá es portavoz del gobierno.
Sí, efectivamente. No queremos que el gobierno de España, no queremos, dependa de fuerzas independentistas. El Partido Popular deberá hacer un ejercicio y Ciudadanos también. Se pide responsabilidad, que en el afán de todos y habida cuenta de que no hay otra alternativa, estará por el interés de España el sacar adelante la investidura cuanto antes.
El Ejecutivo rescata el concepto de corresponsabilidad, proyectando la culpa de las formaciones que impidan la estabilidad de un nuevo gobierno socialista que no tiene alternativa, porque el Ejecutivo descarta abiertamente unas nuevas elecciones, argumenta que en 28 días ha habido cuatro con la misma victoria socialista y por ello esta nueva táctica no aspira tanto a lograr la abstención de Casado y Rivera como a tener margen para negociar también con Podemos. La formación moderada será la primera en la ronda de contactos de la semana que viene con PP, Ciudadanos y Podemos, pero en orden inverso. Iglesias será recibido por Sánchez el martes por la mañana antes que Casado y Rivera, como gesto a un socio preferente que se queda sin apellido.
Queremos que Podemos siga siendo socio, porque lo que va a hacer el gobierno son políticas progresistas. Pablo Iglesias, entrada o no en el gobierno, eso es facultad exclusiva del presidente. Entrará en el gobierno la persona que tenga la confianza del presidente. Él decidirá.
Enfriaba, así Celá, la posibilidad de un gobierno de coalición que rechaza el Ejecutivo e inicia las conversaciones para las que, pese a lo manifestado, el Ejecutivo no tiene prisa. Hay margen porque los planes del gobierno pasan por celebrar la investidura en la primera quincena de julio. Lo que veremos de hoy en adelante será la estrategia de presión a las derechas en grandes dosis e increchendo, mientras sigue negociando en privado la vía Navarra.
Bueno, vaya follón, ¿verdad? Caramba, con lo claras que son las cosas. A un lado los malos, a otro lado los buenos, los malos pactan entre sí, entonces pues está todo claro. Pues no, resulta que la cosa no está tan clara. Entre otras cosas, por dos razones. Primera, porque las organizaciones no son monolíticas. Y segunda, porque las personas tampoco son 100% malas o 100% buenas. Todos tenemos algo de malo y de bueno en nosotros. Con lo cual, pues al final, en las decisiones de un partido influyen muchas opiniones y en las decisiones de una persona también influyen muchas opiniones de la gente que tiene alrededor, de la gente con la que se tiene que relacionar. ¿No sería lo lógico? Lo lógico desde el punto de vista de la simplicidad lógica. Pues que Sánchez pacte un gobierno con Podemos y con Esquerra Republicana. Oiga, ¿no tienen mayoría sumando independentistas por aquí y por allá? Bueno, pues entonces, ¿por qué no van adelante con el asunto? Pues porque las cosas no son tan sencillas. Porque ese tipo de gobierno, pues tiene un coste. Tiene un coste de opinión pública dentro de España. Es decir, no todos los que han votado a Pedro Sánchez verían bien un pacto con, por ejemplo, los golpistas de Esquerra Republicana. No todos los que han votado a Pedro Sánchez verían bien, de hecho, un pacto con Podemos. Posiblemente la mayoría sí, pero no todos. No todos dentro del Partido Socialista querrían que Pedro Sánchez fuera por esa vía. Y hombre, pues dentro de esos que no quieren hay algún varón territorial que en estas últimas elecciones pues se ha visto respaldado por las urnas con una mayoría absoluta, lo cual le coloca en posición de darle su opinión a Pedro Sánchez sin temor a que le pueda segar la hierba bajo los pies. Todo es muy complicado a nivel de opinión pública y a nivel interno del Partido Socialista, pero no acaba ahí la cosa. Evidentemente, a Pedro Sánchez pues le llegarán opiniones de otros sitios. Le llegarán opiniones, por ejemplo, pues de los que cortan el bacalao aquí en España, de las élites financieras y empresariales, que no verían bien un gobierno con Podemos, que no están muy de acuerdo con prolongar la inestabilidad y, de hecho, pues querrían que lo de Cataluña se solucionara con diálogo con los golpistas, pero tampoco ven que fuera positivo el que Sánchez se echara en manos de ellos. Y no acaban ahí las opiniones. También a Sánchez le llegan opiniones de fuera, donde, pues bueno, los socios europeos de Sánchez, o al menos algunos de ellos, o algunos de los que de los cuales Sánchez aspira a ser socio, pues no verían con demasiados buenos ojos que Sánchez se echara en manos de un Podemos que le arrastrara hacia el populismo, especialmente porque llega una crisis económica. En fin, que es todo un follón, que las cosas no son tan simples como si estuviéramos en un régimen absolutista donde el que ostenta el poder pues ordena y manda y todo el mundo a callar. En una democracia las cosas son bastante más complicadas por los equilibrios de poderes, porque hay que tener en cuenta muchas opiniones, porque si tú haces lo que te da la gana, pues eso tiene unas consecuencias porque no lo controlas todo, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que, a pesar de la euforia que invadió al Partido Socialista el 28 de abril y a pesar de la depresión en que se sumió al menos una parte del trifachito, pues las cosas no están nada claras. ¿Qué demonios de gobierno se va a formar? Pues yo creo que en estos momentos no lo sabe ni Sánchez y se está jugando la partida pues casi diputado a diputado. Por ejemplo, con la variante Navarra, que a mí me parece infumable. Que Unión del Pueblo Navarro diga que está dispuesta a permitir que Sánchez gobierne en España a cambio de que les dejen a ellos gobernar en Navarra, es decir, a cambio de librar a Navarra de una coalición entre el PSOE, el PNV y Podemos, pues me parece infame. O sea, para que no gobierne el PSOE Navarra con PNV y Podemos, votamos para que gobierne en España con PNV y Podemos. O sea, Navarra, en fin, aquí no queremos a esa gentucilla gobernando, que gobierne en toda España. Oiga, ¿dónde hace más daño el PSOE gobernando con PNV y Podemos? ¿Solo en Navarra o en toda España? ¿Pero cómo van a facilitar ustedes la investidura de Pedro Sánchez? ¿De qué Pedro Sánchez? ¿Del que va gobernaría sumando votos aquí y allá, entre ellos los de PNV y Podemos? ¿Nos van a endilgar el marrón al resto de los españoles, los queridos amigos de Unión del Pueblo Navarro? Pues tócate los nísperos. Oiga, prefiero que gobierne Navarra, el PSOE, con PNV y Podemos, y que en España gobierne otro. Que siempre podrá más el gobierno de arriba que el gobierno de abajo. Vamos, digo yo. En fin, ¿qué es lo que puede pasar? Pues hombre, en estos momentos están todas las opciones abiertas. Está abierta la opción de que Sánchez sume por aquí y por allá Podemos, PNV, más UPN, más pues Coalición Canaria, a pesar de que dice que no, pero luego si llegara un pacto en las islas lo mismo que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una opción. Gobierno Frankenstein con Sidecar. Sidecar en forma, por ejemplo, de UPN. O bien, otra opción. Resulta que los números dan para un gobierno PSOE-Ciudadanos. Y hay alguna voz dentro del Partido Socialista que ya ha deslizado, hombre, pues que no estaría mal. Alguno de los varones que se oponen a Sánchez. ¿Podría pasar eso de que gobernaran PSOE y Ciudadanos? Pues hombre, podría pasar. ¿Ustedes lo verían bien si pasara? Es decir, si hubiera un gobierno en la Moncloa entre PSOE y Ciudadanos, entre Sánchez y Rivera, que así evitara un gobierno de Sánchez con Podemos y con los separatas, ¿ustedes lo verían bien o mal? Eso es lo que les preguntamos hoy en la tuit encuesta. ¿Lo verían bien? ¿Lo verían mal? ¿Depende de lo que pacten? Hombre, sin ánimo de influir en la tuit encuesta, pues evidentemente el contenido de ese pacto pues tendría su importancia. Si ese pacto es a cambio de una serie de condiciones en las que Sánchez renunciara al sanchismo, para que si Elba Rivera dijera que ahora está pactando con otro Sánchez, pues podría llegar a estar bien. Hombre, no sé, hagamos abstracción del caso español y pensemos lo que sucedería en otros países europeos. ¿Habría problema en que la socialdemocracia pactara con el partido bisagra liberal para formar un gobierno? Pues evidentemente ninguno. ¿Por qué aquí en España sí? Pues aquí en España sí, por una razón. Porque el Partido Socialista Obrero Español no tiene nada que ver con la socialdemocracia europea. El Partido Socialista Obrero Español, para empezar, carece de una idea de España mínimamente reconocible, o mejor dicho, tiene muchas, los martes una, los miércoles otra, los jueves otra, los viernes otra. Y en segundo lugar, el Partido Socialista Obrero Español, al carecer de una idea de España, pues ha basado toda su estrategia en la radicalización ideológica, con lo cual carece del sentido práctico de gobierno. Para ellos el gobierno es el poder por el poder, no el poder para hacer cosas para tu nación. Con lo cual, pues, para que esa opción fuera viable, sería necesario, efectivamente, que Sánchez dejara de ser sanchista. ¿Es eso factible? Pues no lo sé. Tal vez sí. O sea, Sánchez, pues muy posiblemente será lo que haga falta para mantenerse en la Moncloa. Y si tiene que decir hoy A donde ayer dijo B, pues ya lo ha hecho anteriormente, no tiene ningún problema. Eso abriría la puerta a una variante interesante, que sería un pacto a nivel nacional PSOE-Ciudadanos que incluyera, como PAC, el reparto del poder territorial. Pero claro, eso tendría un problema, y es que dejaría al PP sin poder territorial, y el PP sin poder territorial está muerto, porque lo único que le quedan son estructuras de poder territorial para poder sobrevivir. ¿Podría sobrevivir un Pablo Casado si PSOE y Ciudadanos se reparten el gobierno de la nación, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, Castilla y León, Murcia, etcétera, etcétera, etcétera? Pues lo tendría muy difícil. Y claro, ¿les conviene a PP y Ciudadanos matar, perdón, a PSOE y Ciudadanos matar al PP? ¿Matar políticamente a Pablo Casado? Pues no mucho, porque eso haría que todo el electorado del PP pasara a ser absorbido por Vox, que no es precisamente santo de la devoción ni de Sánchez ni de Rivera. Como ven ustedes, todo tiene muchas derivadas. Y bueno, pues uno toma decisiones y eso tiene consecuencias. ¿Qué es lo que pasará? Pues lo veremos en los próximos días, pero vamos, que estén ustedes abiertos a escuchar todo tipo de pactos. Por una razón. ¿Qué pactos son posibles? Aquellos que dan numéricamente. Y en política, lo que es posible, pues es posible.
Podemos celebra esta mañana su Consejo Ciudadano Estatal para abordar el batacazo electoral del 26M. A pesar de los malos resultados en la formación de Pablo Iglesias, están convencidos de que finalmente entrarán en un gobierno de coalición con Pedro Sánchez. Alicia González.
En Podemos no tienen prisa, ven normal la sobreactuación de Pedro Sánchez, pero creen que al final tendrá que decantarse por ellos. Es lo que se deduce de las palabras de Pablo Iglesias en La Sexta. Cree que durante todos estos días habrá más tiras y aflojas, que Sánchez intentará cortejar a Ciudadanos, pero que el gobierno de coalición es la única opción.
Creo que los números son tozudos, hay que tener calma. El Partido Socialista tiene básicamente dos opciones. Una es llegar a un acuerdo de investidura con la derecha, con Ciudadanos y con el PP. Y aunque les está buscando, parece que no les está encontrando. Y si efectivamente esa opción falla, creo que el Partido Socialista es consciente de que va a tener que negociar un programa progresista con nosotros y un gobierno de coalición progresista con nosotros proporcional.
Un argumento que después repetía la portavoz parlamentaria de la formación morada en los pasillos del Congreso. Dice Irene Montero que no concibe que Sánchez vaya a la investidura sin apoyos y que si no quiere el de Podemos tendrá que buscar alternativa.
Me parece que no es una opción que el presidente, el candidato a presidente del gobierno vaya a una investidura sin los apoyos necesarios. Por tanto, si tiene una alternativa mejor a un gobierno de coalición y progresista, pues creo que le tendrán que preguntar cómo está consiguiendo esos apoyos.
Así las cosas, en Podemos están dispuestos a esperar. Saben que va para largo, pero creen que al final Pedro Sánchez cederá y conseguirán su ansiado gobierno de coalición.
Bueno, posiblemente Pedro Sánchez quiera nadar y guardar la ropa. quiera un gobierno en solitario, apoyado aquí y allá por unos y por otros, y poder tender la mano y la chequera hacia uno y otro lado del espectro, según le vayan las cosas. Bueno, es posible. Ahora, ¿gobierno de coalición con Podemos? Pues yo creo que no. ¿Qué va a ser que no, doña Irene Montero? ¿Por qué? Pues porque en ese caso se ataría hacia uno de los lados y automáticamente pues se le haría más difícil el poder pactar hacia otros. Y no hablamos solo del gobierno de la nación. Hay mucho poder territorial en juego, muchas autonomías, muchos ayuntamientos. Un partido sin poder territorial, aunque ocupe la Moncloa, pues no tiene mucho futuro. Porque el poder territorial es lo que proporciona los cuadros intermedios que hacen falta para afrontar unas elecciones con éxito. Si Pedro Sánchez hiciera un gobierno de coalición con Podemos, automáticamente haría prácticamente imposible el acuerdo con Ciudadanos en todas partes. Si Pedro Sánchez hace un gobierno en solitario, aunque sea apoyado por Podemos desde fuera, bueno, eso Albert Rivera lo podría vender un poquito mejor para pactar con Sánchez, por ejemplo, pues, no sé, en Aragón o en Castilla-León. Vaya usted a saber. Todo, al final, pues depende de las apariencias, de los mensajes que se lancen al electorado. Si Sánchez lanza un mensaje demasiado escorado hacia la izquierda, Ciudadanos no puede lanzar un mensaje de estoy apoyando a un PSOE no sanchista en tal y tal sitio. Y por supuesto que las reuniones entre unos y otros para formar gobierno, esa cuestión de los mensajes, pues se trata con exquisito cuidado. ¿Postureo? Sí, es postureo, pero al fin y al cabo la opinión pública se mueve valorando las posturas que cada uno adopta. Por eso a veces los tonos son más importantes que el contenido. No debería ser así, pero, oiga, el tono también transmite. Transmite, aunque sea falsamente, cuáles son las intenciones de las personas. Así que nada, a posturear de aquí al 15 de junio, constitución de ayuntamientos, luego posturear, constitución de asambleas autonómicas, luego posturear constitución del gobierno de la nación. ¿Puede haber nuevas elecciones? Como alguno, por ejemplo, Anagramas de Coalición Canaria deslizado en la entrevista con Federico el otro día. Podría haber, hombre, si se complican mucho las cosas para Sánchez, podría haberlo. Por ejemplo, si Podemos dice, pues yo no pacto, yo no te voto a menos que tú me firmes toda una serie de cosas, pues bueno, a Sánchez solo le quedaría echarse en manos de Ciudadanos. Pero claro, en ese caso Ciudadanos tendría la sartén por el mango y podría imponer a Sánchez condiciones duras, que Sánchez podría no aceptar y jugárselo en unas nuevas elecciones. Bueno, pues ya veremos. También es posible. Es posible un gobierno PSOE-Podemos, es posible un gobierno PSOE-Ciudadanos, es posible ir a nuevas elecciones. Y una pregunta, ¿sería posible un gobierno PSOE-PP? No, ¿verdad? Impensable. ¿Y por qué? En otros países europeos se hace gran coalición entre socialdemócratas y conservadores. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué en España no? Volvemos a lo mismo, porque el Partido Socialista en España no tiene nada que ver con la socialdemocracia europea. Partido Socialista, mientras no se aclare en cuanto a su idea nacional, pues es una especie de rara avis que hace imposible que haya ningún tipo de gran coalición a la europea, a pesar de que en otros países sería perfectamente natural y se ha hecho. Pero bueno, ya saben ustedes, somos particulares los españoles. Entre otras cosas, nos gusta discutir.
Crece la tensión en las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos, que ponen en peligro los pactos en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, en Aragón, Castilla y León y en Murcia.
Ambos partidos se reunieron ayer en el Ayuntamiento de Madrid y aunque el encuentro no fue del todo satisfactorio, escuchamos a la número 2 de José Luis Martínez Almeida, Andrea Levy.
que no han mostrado Ciudadanos a quién van a apoyar como alcalde el próximo sábado. Ciudadanos sigue instalado en la indefinición. Para nuestra sorpresa, después de la reunión mantenida hoy, hemos comprobado que Ciudadanos no muestra su disposición a que haya un gobierno alternativo a Carmena liderado por el Partido Popular.
Fuentes del PP atribuyen todo a una intención de Ciudadanos de colocar a Begoña Villacís como alcaldesa, una posibilidad que descartan. También dejan claro que no cederán la presidencia de la Comunidad de Madrid. Descontento también desde Ciudadanos, acusan a los populares de estar obsesionados con los sillones. Escuchamos al diputado Miguel Gutiérrez.
Y veníamos con una carpeta, como les digo, con 50 puntos de programa, con un decálogo que había que firmar. Pues el Partido Popular no nos ha traído nada, nos ha llevado evidentemente nuestro documento, pero no han traído nada. Yo creo que, en fin, a mí me parece poco serio intentar venir a una reunión donde lo que se pretende es dar un cambio, un giro de 180 grados a las políticas madrileñas y querer solamente hablar de sillas.
La época de Carmena ha finalizado, finalizará el domingo. Pero nosotros queremos hablar de cómo, qué hacer con la Ciudad de Madrid, no de quién se sienta en el sillón de la alcaldía.
En Castilla y León, el líder de Ciudadanos, Francisco Igea, ponía en riesgo el acuerdo con el Partido Popular después de que el pasado jueves pidiese la renuncia de los alcaldes y presidentes de diputaciones que lleven ya 8 años en sus puestos, una condición que afectaría al alcalde de Burgos o al de Palencia. El secretario general del PP, Teodoro García Igea, recuerda a Ciudadanos el pacto al que llegaron en la anterior legislatura.
Ya firmamos hace 4 años que serían 8, en algunos de los casos han pasado solo 4, no 8, y por tanto todo lo que sea avanzar en esa regeneración, pues afecte a quien afecte, estamos dispuestos a hablarlo, pero yo insisto, pido que sea utilizado todo con criterios objetivos, es decir, que la limitación de mandatos venga a cumplir esa máxima en la regeneración de que el cambio en política es importante para garantizar una mayor eficiencia en los servicios públicos.
Y en Aragón, el partido aragonés sellaba ayer un acuerdo con el PSOE, pero precisan del apoyo de más fuerzas políticas para gobernar. Ciudadanos vetó el pacto con Partido Popular y Vox después de que su líder, Daniel Pérez, asegurase que existen diferencias genéticas con los de Abascal. Así que ahora la formación naranja solo tiene 2 opciones, apoyar un gobierno de Lambán o forzar unas nuevas elecciones.
Y en Murcia, Ciudadanos se ha reunido con el PP, pero también con el PSOE, y por el momento deja en el aire con quién está dispuesto a firmar un acuerdo.
Si hubiera que elegir una palabra para describir la estrategia de Ciudadanos desde el 26 de mayo, esa palabra sería tocapelotas. Están básicamente tocando las pelotas en todas partes. Y en cada parte, de una manera. Murcia, me reúno con unos y con otros porque, en fin, me dejo abiertas las puertas. En Castilla y León, pues al PP le pongo como condición que los alcaldes que lleven 8 años, pues entonces no repitan. Madrid, pues presento aquí 50 puntos, pero no hablo de personas, de quién, dejo abierta la puerta para que Begoña Villacís. En todas partes, no, yo con Vox no me siento. Con Podemos y Pactan, pero con Vox no. En Aragón, pues aquí voy a ver si fuerzo nuevas elecciones. ¿A qué juega Ciudadanos? Aparte de chulería y prepotencia, hace un par de días el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz decía: si los de Vox quieren una foto, que se vayan a un estudio de fotografía. Hace falta ser imbécil. Oiga, y este es el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz. Madre mía, ¿cuántos más majaderos hay en esa formación? Pues no sé, a la vista de cómo está el tema de los pactos, parece que muchos. Ciudadanos se ha pasado meses diciendo que con el Partido Socialista, dirigido por Sánchez, no se puede ir a ninguna parte. Solamente se puede pactar con aquellos que renuncien expresamente al sanchismo. Vamos, con aquellos que hagan un acto de contrición público renunciando a los pecados del mundo. ¿Y ahora ya podemos pactar en Murcia con el PSOE sin exigirle eso? Y en Castilla y León decimos que no pactamos con el PP a menos que nos firme lo de los alcaldes, pero si el PP dice que no, entonces ¿qué? ¿Pactamos con el PSOE que está dirigido allí por un sanchista? Y en Aragón, donde en principio no es sanchista, pero tampoco ha firmado ningún compromiso público de oponerse al sanchismo, ¿vamos a explorar si se gobierna con el PAR? Hombre, no. Eso se llama estafar a los electores. Si tú lanzas el mensaje de que con el PSOE no voy ni a la vuelta de la esquina, pues entonces con el PSOE no puedes ir ni a la vuelta de la esquina. A menos que cambiaran las condiciones de acuerdo con lo que has estado diciendo. Es decir, a menos que hubiera una retractación pública de Sánchez, que renunciara al sanchismo, a menos que hubiera una retractación pública de alcaldes y presidentes de comunidad o candidatos a presidente, retractándose del sanchismo, condenando los pactos con separatistas, a menos que hubiera todo eso, no puedes pactar con el PSOE en ninguna parte. No porque lo diga yo, es que lo has dicho tú. Entonces, si resulta que con el PSOE sanchista no se puede pactar, ¿no parece lógico pensar que quienes votaron a Ciudadanos, PP y Vox, votaron pensando que si los tres sumaban debía haber gobiernos? Pues entonces, ¿de qué estamos discutiendo? ¿A qué tanto tocar las pelotas? Una de dos, elijan. O reconocer que han mentido a los electores y que van a pactar con el PSOE, renuncien al sanchismo o no renuncien al sanchismo, o dejen de dar por saco, oiga. Formen gobierno donde suman y ya está. ¿No lo quieren hacer? Pues no, no lo quieren hacer. Ciudadanos está, a ver, sin nada, guarda la ropa, puede coger y encontrar excusas en algunos sitios para no pactar con el PP, por ejemplo, lo de los alcaldes en Castilla-León, para ver si en otros sitios puede evitar sentarse con Vox y entonces se sienta con todos los demás, con el PSOE, para forzar al PP a que no meta a Vox en la mesa. ¡Ay! Es agotador. Y no es serio, lo siento. En un país normal eso no sucedería. En un país normal las bisagras liberales o centristas pues pueden pactar a un lado y a otro. Por supuesto que sí. Pero no se dedican a enmerdar, que es lo que está haciendo Ciudadanos. Enmerdar de la mañana a la noche. Comportarse con chulería, con prepotencia, con total desprecio a lo que ellos mismos dijeron a sus electores. Intentando vestir las cosas de forma que parezca aceptable, saltarse sus propias promesas, aduciendo que no sé qué condición del punto 3 del apartado 4 ha cambiado y entonces eso justifica... ¡Ah! ¡Por amor del cielo! ¿Tienen ustedes algún objetivo en mente? ¿Tienen ustedes, por ejemplo, en mente la defensa de España como nación? ¿Es ese su principal motor o es un motorcillo más? Me gustaría saberlo, y yo creo que a sus electores también. Porque si tienen ustedes en mente la defensa de España como nación, entonces las cosas pues son bastante más simples y no hace falta enredar. Las cosas son tan simples como hay un golpe de Estado en marcha. Con los golpistas, ni a pasear. Y si usted, Sánchez, no adopta una postura clara frente a los golpistas... Si usted, por ejemplo, pacta en Navarra con los de Bildu, si usted, por ejemplo, pacta en Badalona con los de la CUP, si usted, por ejemplo, en Baleares continúa pactando con los separatistas, catalanistas, pues entonces no podemos sentarnos con usted en ninguna parte, ni en Castilla y León, ni en Murcia, ni en Aragón, ni en Madrid. Vamos, a mí me parece que las cosas son muy simples, tan simples como eso. Y luego Ciudadanos podrá tener sus ideas en algunas cosas donde difiera del PP y donde difiera mucho de Vox. Pero debería tener claro que el objetivo de la defensa de la nación está por encima de todas las demás diferencias. Y si no lo tiene claro, lo siento, pero Ciudadanos merece desaparecer. Porque se ha convertido en parte del problema. Pero bueno, en fin, si han participado ustedes en alguna reunión de junta de vecinos, habrán comprobado que de cada 10 españoles hay uno que toca pelotas. Bueno, pues ese es Ciudadanos.
Vox y el Partido Popular acuerdan un pacto de gobierno en una treintena de municipios donde suman mayoría. Maite Loureiro.
PP y Vox han alcanzado un principio de acuerdo para gobernar en aquellos municipios en los que ambos partidos sumen mayoría absoluta sin necesidad de más fuerzas políticas. Se trataría de una treintena de localidades situadas sobre todo en Andalucía y en la Comunidad de Madrid. Es el caso de Las Rozas, Majadahonda, Almería o El Ejido. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso.
Podemos anunciar que hemos alcanzado un principio de acuerdo para avanzar en la gobernabilidad de aquellas poblaciones en las que la suma de Partido Popular y Vox es suficiente para la investidura. Ese principio de acuerdo deberá ser ahora desarrollado por los equipos locales en cada uno de esos ayuntamientos y las conversaciones con el Partido Popular continuarán durante los próximos días, especialmente en el área de los acuerdos programáticos.
Se trata de un pacto oral que no incluye de momento la firma de un documento a la espera de próximas reuniones en las que hablarán de medidas que se llevarán a cabo en los distintos municipios. Teodoro García Egea, portavoz del PP.
Hemos comprobado cómo hay municipios en los que es posible la gobernabilidad con la suma Partido Popular-Vox y, por tanto, hemos avanzado en esta materia, dejando sobre el terreno esos avances en posibilidad de acuerdos a la hora de conformar este tipo de gobierno, ¿no? Por tanto, estas cuestiones ha sido un primer punto de partida, yo creo que interesante, a la hora de conformar lo que hemos venido llamando los gobiernos de la libertad.
En las conversaciones que se han prolongado durante algo más de 5 horas, repartidas en 2 días, han hablado también de la gobernabilidad en Madrid, Murcia o Aragón. En esta última, Vox no exige entrar en el gobierno para un posible acuerdo alternativo al del PSOE y el PAR, pero sí sentarse a negociar con PP, Ciudadanos y el PAR.
Bueno, pues fíjense qué fácil y qué lógico parece todo, ¿verdad? Cuando se hacen las cosas de forma natural. Resulta que hay, pues me parece que son 30 y tantos municipios en toda España, entre ellos, por ejemplo, el de Almería, el de Las Rozas, el de Algeciras, el de Ceuta, donde la mayoría absoluta se consigue con la suma PP más Vox, sin Ciudadanos y sin nada. Bueno, pues ya han alcanzado un principio de acuerdo, ningún problema. Parece natural, ¿verdad? Si tienes mayoría, pues sumas y ya está, y te dejas de enredar. Que oiga, no es que sea esto inmediato y automático, no. Por desgracia, pues las cosas humanas, los enfrentamientos personales, pues en ciertos sitios hacen que esas sumas a veces sean difíciles. Por ejemplo, en Ceuta, donde entre PP y Vox tienen mayoría absoluta, pero donde la sintonía no parece ser muy buena entre PP y Vox, donde ha habido un enfrentamiento a cara de perro por ver quién ganaba las elecciones. Al final se ha impuesto el PP, en las generales Vox había quedado por delante del PP, y bueno, pues en fin, que no había demasiado feeling entre ambos partidos. Bueno, pues se reúnen las cúpulas y alcanzan un principio de acuerdo. Entonces, pues nos dejamos las chorradas personales a un lado y nos ponemos a sumar, que es de lo que se trata. Pues fíjense qué fácil sería si Ciudadanos no estuviera Pirquidibin, dimitir disilkildis, kistin mis dichinis. Dicen, pues Dios, ¿qué tienen que ver los alcaldes y sus 8 años en el tema de Castilla y León? O sea, que si no dimiten los alcaldes que llevan 8 años, le das la Comunidad de Castilla y León al PSOE. Oye, ¿cuánto tiempo lleva Albert Rivera al frente de Ciudadanos? Creo recordar que va para 12 años. Es más, creo recordar que Albert Rivera es en estos momentos el presidente, vamos, el líder de partido de los 5 partidos principales, es el líder de partido que lleva más tiempo en su sillón. ¿Qué pasa? Que Albert Rivera puede ser eterno, pero los alcaldes de, el alcalde de Burgos, si está 8 años, hay que echarle por sistema, lo haga bien o lo haga mal. Oiga, pues mire, hay ciudades, por ejemplo Málaga, donde resulta que hay un alcalde del PP, Francisco de la Torre, que tiene más años que un loro y que lleva N1000 al frente de la ciudad. ¿Y qué? Ha logrado hacer de Málaga una auténtica locomotora de Andalucía. Es un alcalde excelente. Sigue a su edad ganando las elecciones porque la gente le valora. ¿A él le echarían porque lleva más de 8 años? No fastidie, hombre. ¿Aquí de qué se trata? ¿De gobernar bien o de gobernar 8 años? ¿Gobierne bien o mal? Vamos, Sánchez lleva 1 año en la Moncloa y parecen 200. No me fastidie. Que se tiene que ir el alcalde de Burgos. Yo no sé si se tendrá que ir o no. No conozco al alcalde de Burgos. No sé si es bueno, es malo o es medio pensionista. No lo sé. Pero desde luego, lo de que lleve 8 años no es razón para que se vaya. Y más bien suena excusa para al final dar al PSOE la presidencia de Castilla y León. En fin, ¿creen ustedes que es que le estoy cogiendo manía a Ciudadanos? Pues sí, tienen razón, le estoy cogiendo una manía de tres pares de narices.
La Fiscalía del Tribunal Supremo rechazará la libertad de los golpistas del 1 de octubre al terminar el juicio. Miguel Ángel Pérez.
Según las fuentes consultadas por Es Radio y Libertad Digital, los fiscales del Tribunal Supremo rechazarán la excarcelación de los golpistas del 1O para garantizar que los acusados puedan estar a disposición del tribunal que preside Manuel Marchena para cuando se dicte la sentencia, previsiblemente a finales de octubre, ya que sigue existiendo, dicen, el riesgo de fuga y las penas y los delitos por los que están siendo juzgados son muy altas y graves. Estas mismas fuentes apuntan que una hipotética puesta en libertad de los acusados dejaría sin efecto la suspensión de los 5 diputados y senadores electos, Junqueras, Rull, Turull, Sánchez y Romeva. Los letrados de algunos de los acusados previsiblemente soliciten la libertad provisional la próxima semana tras exponer ante el tribunal sus escritos de defensa.
Bueno, yo espero que no queden en libertad, por supuesto. Si están en la cárcel como presos preventivos, pues es básicamente por dos razones. Primero, por la posibilidad de reiteración del delito, y segundo, por la posibilidad de fuga. ¿Hay posibilidades ahora, cuando acabe el juicio y a la espera de sentencia, de reiteración del delito? ¡Hombre! El delito continúa. En Cataluña no se recatan los separatistas de decir que aquí todo sigue igual y que ellos su objetivo es el mismo. Y en cuanto a la posibilidad de fuga, pues no hay más que levantar un poco la vista, mirar hacia Bélgica y ver allí a Puigdemont. Con lo cual, pues las condiciones para continuar en prisión preventiva siguen siendo las mismas, acabe el juicio o no acabe el juicio. Luego ya cuando haya sentencia, pues ya se verá lo que la sentencia dice. Pero hasta que haya sentencia, deberían seguir como presos preventivos. Yo me supongo que eso es lo que decidirá el Tribunal Supremo. Luego tendremos a las 10 menos 20 a Pedro Fernández, uno de los abogados de Vox en el juicio del 1 de octubre, pues para que nos comente en este final del juicio y lo que ha sido su desarrollo. En fin, y por último, no quisiera seguir hablando de Ciudadanos, pero no me resisto a comentar esta noticia.
Ciudadanos asegura que acudirá a las fiestas del Orgullo Gay en Madrid, que se celebrarán del 28 de junio al 7 de julio, y pide a los organizadores de la marcha que no les expulsen del evento. El colectivo LGTB de Madrid hizo público un decálogo de medidas en el que aseguraba que vetarían las fiestas del Orgullo a aquellas agrupaciones que se valgan de los votos de la extrema derecha. El pasado 25 de mayo, los organizadores publicaron en su cuenta de Twitter los partidos que podrán participar en la cabecera de la marcha, una lista en la que no está Ciudadanos. Desde la Formación Naranja reivindican que han participado, participan y participarán siempre en el Orgullo, que nunca han faltado a la cita y que no van a permitir que se utilice a las personas LGTBI y sus derechos como arma arrojadiza con fines partidistas.
¿Que no van a permitir que se use a las personas LGTBI y sus derechos como arma partidista? Pero se lleva usando años. Si aquí hay colectivos que viven de apropiarse del tema y de emplearlo políticamente. Ya saben ustedes lo que ha pasado con este tema. Los organizadores de la Marcha del Orgullo Gay cogen y hacen un manifiesto donde dice: y queda prohibido que asistan a esta marcha los que pacten con la extrema derecha. Y entonces el documento, y exigen a los partidos que firmen ese documento. Y lo han firmado el PSOE, los de Podemos, UPyD, que ya os vale, chicos. Y resulta que, como Ciudadanos no lo ha firmado, pues entonces los que organizan la Marcha del Orgullo Gay dicen: pues aquí no os queremos. Y entonces los de Ciudadanos lloriqueando: ay, pues no deberíais hacer que firmen esos documentos y queremos asistir. Y te... O sea, quieres asistir a un sitio para que te escupan, te insulten, te humillen. Pero chico, un poquito más de dignidad. O sea, con los de Vox, que jamás os hacen la puñeta, con esos nos ponemos chulos. Si quieren una foto, que se vayan a un estudio. Y luego lloriqueando a los colectivos estos politizados y subvencionados que han hecho del tema LGTBI una forma de vida, un negocio. Y pretenden representar a todos los gays de este país. Ya vale. O sea, chulos con el débil, débiles con el matón. El retrato que os está quedando, queridos chicos de Ciudadanos, es cada día más lamentable, ¿eh? Si no os quieren en la marcha, pues no vayáis. Tened un poco de dignidad. Ay, Dios mío.
Para la caída del cabello.
Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo.
Para el cabello seco o el cabello graso.
Champú Cabezán es la solución.
Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo.
Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos.
Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezán.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán.
Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario.
Sin complejos.
La capilla ardiente con los restos mortales de Chicho Ibáñez Serrador ha permanecido abierta toda esta noche y también lo estará a lo largo del día para que quien lo desee pueda despedir al cineasta y genio de la televisión que falleció ayer a los 83 años debido a una enfermedad degenerativa.
Estados Unidos llega a un acuerdo comercial con México y cancela los aranceles del 5% que iban a entrar en vigor este lunes.
Y Federico Jiménez de los Santos estará hoy en la Feria del Libro de Madrid firmando ejemplares. Será de 12 a 2 del mediodía en la caseta 34 de Lagarder Librería Internacional y mañana, en el mismo horario, en la caseta 273 de la librería Polifemo.
Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este sábado tendremos cielos nubosos en el norte de Galicia y el Cantábrico que dejarán lluvias débiles. También puede haber algunos intervalos de nubes en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. En el resto de la península y Baleares estará prácticamente despejado con tan solo algunas nubes altas. En Canarias, en el norte de las islas de mayor relieve, tendremos cielos cubiertos con algunas lluvias débiles. En las islas orientales habrá intervalos de nubes y en el resto del archipiélago estará despejado. Las temperaturas diurnas bajan en el área mediterránea y suben en el resto. Alcanzaremos los 33 grados en Sevilla, 31 en Madrid, 27 en Alicante, 23 en Burgos y en Barcelona, 19 en Santander y 17 grados en A Coruña. Soplarán vientos del noreste en el área cantábrica, el Levante, Baleares y Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos habrá tocado el número premiado de la 11 y si nos ha tocado, ¿qué hace?